Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, presentando el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El pastor Smith se encuentra recorriendo toda la Biblia, de punta a punta, como es el plan de este programa. Pero actualmente nos encontramos en el Nuevo Testamento y específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El foco de atención hoy será en el capítulo 14 y el comienzo de la lectura a partir del versículo 18. Así que le invito a abrir su Biblia, si puede hacerlo, en Hechos, capítulo 14, versículo 18, y si no, escuche la lectura y análisis que el pastor Chuck Smith va haciendo mientras tal vez usted maneja, está haciendo algún otro tipo de actividades que le impiden estar con la Biblia en mano. Así que preste atención entonces a este estudio que se titula El apedreamiento de Pablo. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
A partir del versículo 18, nosotros leemos, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Estimado oyente, qué inconstante es la adoración de la multitud. ¿Cuántas personas dan su vida por recibir la adoración de la multitud? Cuando el apóstol Pablo habló acerca de aquellos que van a las Olimpiadas y están en las competencias de lucha, él decía, en otras palabras, que ellos entrenan, disciplinan sus cuerpos, hacen sacrificio, y hacen todo eso por una corona corruptible, tratando de entrar en las Olimpiadas y ganar, para después estar delante de los jueces como ganadores, y que se les coloque una corona de laurel en la cabeza. Él habló de todo el sacrificio, toda la disciplina del cuerpo, por la que ellos atraviesan para esa corona corruptible. Todo por la gloria del hombre, por ser aplaudidos por la multitud. ¡Qué inconstante es la gloria del mundo! Allí están ellos, listos para ofrecer sacrificios. Alegan que ellos son dioses, pero lo siguiente es que ellos lo apedrean. Lo apedrean a Pablo y es lanzado fuera de la ciudad. Ellos pensaron que Pablo estaba muerto. Pablo escribe su segunda carta a los Corintios unos 14 años después de ese evento. En el capítulo 12 de esa carta, él dice, «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí». Muchos creen que Pablo se está refiriendo a esta experiencia que vivió en Listra cuando él fue apedreado y lo lanzaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. En el pasaje de la carta a los Corintios, Pablo dice, «Yo no sé si estaba muerto o no, no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Lo único que sé es que fui llevado al cielo. Tal vez estuve muerto. Tal vez fui llevado al cielo, no lo sé. Tal vez estaba vivo y solo tuve una visión». Bueno, ellos pensaron que estaba muerto, pero Pablo dice, realmente no puedo decírselo. Yo no sé si estaba vivo o muerto, pero sí sé que estuve en el tercer cielo y fue glorioso. Y agregó, y debido a la abundancia de las revelaciones que se me dieron, habla de esa vista celestial, allí en el cielo, también se me dio una espina o un aguijón en la carne, un ministro de Satanás que me abofetea para que yo no sea exaltado por la abundancia de las revelaciones que he recibido. Amigo oyente, puede ser que este aguijón en la carne fuera la consecuencia del apedreamiento que sufrió. Puede que le haya quedado alguna herida de la cual él nunca se recuperó. Bien, estas personas dejaron su cuerpo allí pensando que estaba muerto. Y dice el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, regresó a la ciudad donde recién lo habían apedreado y al siguiente día se marchó. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos habían visto lo que le había costado a Pablo. Así que los alentaron y dijeron, miren, el camino no será fácil, será duro. Habrán muchas tribulaciones. Jesús lo había dicho, en este mundo tendréis aflicción. El verso 23 nos dice aquí, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fue el primer gran empujón en esta zona de Asia, que hoy en día es Turquía. Ellos estaban allí alentándolos a permanecer con el Señor. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. De regreso ya en su iglesia de origen, está allí para ministrar, es como aquellos misioneros que se van, después regresan y comparten con nosotros cómo fue que Dios los utilizó en diferentes lugares por todo el mundo. La iglesia de Antioquía era un centro para las misiones mundiales, así como nuestra iglesia se ha vuelto un centro para las misiones mundiales. Siempre es emocionante escuchar lo que Dios está haciendo. Entramos al capítulo 15 y nos dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Lo que estaban haciendo era decirles básicamente que para ser salvos tenían que hacerse judíos. Este era un sentimiento y es un sentimiento muy fuerte que vemos en la iglesia primitiva, el sentimiento más fuerte que había entre los judíos. Los judíos pensaban que la salvación era solamente para los judíos. No creían que aquellos que no eran judíos pudieran ser salvos. Si un gentil quería ser salvo, primero debía convertirse en prosélito, volverse judío, para luego entonces poder ser salvo. En este proceso debían someterse al rito de la circuncisión, debían bautizarse y luego obedecer la ley de Moisés. Ellos creían que esto era necesario para poder ser salvos. El Señor me dio una visión y me dijo que fuera. Muchos de los judíos en Jerusalén estaban aceptando a Jesucristo, pero aún se aferraban a la creencia de que solo los judíos podían ser salvos. Cuando Pedro fue a los gentiles con el Evangelio, él fue llamado a dar cuentas delante de ellos. Le dijeron: supimos que tú fuiste a la casa de los gentiles y comiste con ellos. Pedro tuvo que decir: miren, no fue idea mía. El Señor me dio una visión y me dijo que fuera. Yo solo obedecí lo que me dijo el Señor. Pero ya las barreras estaban comenzando a caer. Muchos gentiles estaban recibiendo a Jesucristo. Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero y tuvieron tremendo éxito viendo la conversión de muchos gentiles. Mayormente ellos recibieron la resistencia de los judíos. Los judíos levantaban toda clase de dificultades delante de ellos. Ellos dijeron: desde que ustedes se han estimado indignos de la gracia de Dios, hemos ido a los gentiles. Y así ministraron el Evangelio a los gentiles, teniendo una gran respuesta. La iglesia en Antioquía básicamente era una iglesia gentil. También habían hermanos que eran provenientes de Jerusalén, y eso es interesante. Pablo escribe acerca de esa experiencia en el capítulo 2 de Gálatas. Usted querrá ir sin ninguna duda hasta allí para que pueda tener un panorama más amplio de todo el incidente, que no lo tenemos aquí en el libro de los Hechos. En la carta que Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 2, dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Es decir, Pablo declara acerca de estas personas que venían a la iglesia, o venían de la iglesia en Jerusalén, pero venían por curiosidad para espiar la libertad que los creyentes gentiles tenían. El propósito que ellos llevaban era cautivarlos, exponerlos en la esclavitud de la ley. El apóstol Pablo dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese. Y, como dice, permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Él habla de los líderes en la iglesia de Jerusalén. Es interesante como tantas veces en hombres que fueron bautizados, que fueron utilizados por Dios, después como que se elevan y comienzan a pensar que son cierta clase de personajes. A mí me encanta cuando Pablo dice: los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro menciona esto. Yendo a Jerusalén para establecer el tema que estaba creando división en la iglesia, el tema de qué relación debían tener los creyentes gentiles con la ley de Moisés, o si era necesario hacerse judío para poder ser salvo, la salvación es solo por medio de la fe, o las obras son necesarias. ¿Usted debe añadir obras a su fe para poder ser salvo? Todas preguntas que surgieron. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, si fue con estas personas que vinieron de Jerusalén, una gran discusión, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es decir, en su camino ellos se detuvieron en las diferentes congregaciones. Es interesante cómo crecía la iglesia. Habían congregaciones en Fenicia, a través de toda Samaria. Ellos se detuvieron en las iglesias y compartían la maravillosa obra de Dios entre los creyentes gentiles, cómo el mundo gentil estaba recibiendo el Evangelio de Jesucristo. El verso 4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ellos tienen una reunión privada con los líderes, con Jacobo, Juan y Pedro. Tenían esa reunión privada y luego fueron a una reunión abierta para discutir el asunto. El verso 5 nos dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Sí, aquellos que tenían este trasfondo fariseico, es decir, que habían aprendido de los fariseos, insistían que los gentiles debían someterse a la ley de Moisés y a los rituales de esa ley, el ritual de la circuncisión, etc. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pedro está aquí recontando el hecho, por supuesto está registrado más atrás en el capítulo 10, el hecho de cómo el Señor lo envió a los gentiles. Sí, él fue el instrumento por el cual se abrió la puerta a los gentiles para entrar en el reino de Dios para recibir el Evangelio. Recordamos cuando él estaba en la casa de Cornelio, aquel centurión romano, mientras él estaba hablando con ellos, el Espíritu Santo descendió sobre aquellas personas cuando creyeron el Evangelio que Pedro predicaba. Más adelante, Pablo le escribe a los Gálatas y él dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu por fe o por las obras de la ley? La respuesta obvia fue que ellos habían recibido el Espíritu por haber escuchado con fe. Ellos escucharon este maravilloso mensaje del regalo de Dios, que es vida eterna por fe en Jesucristo, y lo recibieron por fe. No lo recibieron por las obras de la ley. Lo recibieron porque era solamente un don de Dios. Es el don de Dios concedido sobre ellos cuando escucharon por fe y creyeron por fe la palabra que Pedro les había predicado.
Este ejemplo de la vida de Pedro, su accionar, las cosas que aprendió, la manera en que el Espíritu Santo los impulsaba, nos debe mostrar cómo nosotros debemos operar también, tomar ejemplo, para no cometer errores, para evitar problemas, para potenciar lo que hacemos, permitiendo que el Espíritu Santo nos utilice para su gloria. Quiero opinar acerca de todo esto que hemos presentado el día de hoy. Aquí hay algunos canales de comunicación abiertos para utilizarlos sin ningún compromiso. Correo electrónico info@lpddph.com, info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. Por eso reza así, info@lpddph.com. Y el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula así como suena, lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar todas las ayudas que ha preparado la Palabra de Dios para hoy, Calvary Chapel, las ha puesto en este sitio de internet para que sean de libre acceso sin ningún costo para usted. www.lapalabradediosparahoy.com. Por ejemplo, el audio de este programa y todos los otros estudios del Libro de los Hechos. También podrá encontrar la transcripción, el texto completo que el pastor Chuck Smith ha desarrollado con sus referencias bíblicas, el análisis que ha presentado para que usted lo compare Biblia en mano, y otras ayudas que si usted va a este sitio de internet va a encontrar que son todas de acceso libre, sin costo. www.lapalabradediosparahoy.com. Esperamos encontrarla entonces la próxima edición cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy en esta radioemisora, en este mismo horario, siguiendo el libro del estudio de los Hechos. Esto será entonces cuando el pastor Chuck Smith esté aquí al micrófono nuevamente. Antes de cerrar este espacio, vuelve el pastor para darnos una palabra de oración, para guiarnos en una palabra de oración, de esa manera encomendarnos al Señor.
Oh Padre, queremos agradecerte por tu preciosa palabra y también por esa emoción que surge en nosotros cuando vemos la obra de tu Espíritu Santo. Y cómo te agradecemos, Señor, por este modelo que nos has dado a la Iglesia, una Iglesia que busca tu sabiduría y tu guía cuando tenemos que resolver los asuntos que se nos presentan. Señor, Ayúdanos a permanecer en este lugar en el cual tú tienes todo el control. Ayúdanos, Señor, a no esconder la obra que tú quieres hacer en y con nosotros. Y que estemos abiertos y seamos sensibles a la guía de tu Espíritu Santo. O continúa tu obra, Señor, en medio nuestro. Gracias, Padre, por estas maravillosas personas que nos están escuchando. Gracias también, Señor, por el hambre que tú has puesto en sus corazones por ti y por tu palabra. Y gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser capaces de compartir con ellos tu verdad. O que podamos continuar, Señor, creciendo en gracia y conocimiento de nuestro Señor, tu Hijo, el Salvador Jesucristo. Es en su nombre que oramos a ti. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.